Bajó la P. 55 segundos para la largada.
Así comienza Radionautas. Toda la información de la náutica argentina.
Vamos bien. Vamos bien. Orsá, orsá, orsá. Vamos bien. Orsá, orsá, orsá. 5, 4, 3, 2, 1. Largamos.
Buenas tardes, radionautas. Y señores, hoy es viernes y esta es la hora justa en la que comienza el fin de semana.
Así es, señores. Un fin de semana con un poquito de fresco. Era hora. Tenemos un fin de semana que no va a venir muy bueno para disfrutar como en otras oportunidades, como el fin de semana pasado, que estuvo muy bonito. Pero bueno, siempre hay cosas para hacer en los barcos, siempre hay cosas para charlar en el restaurante, siempre hay amigos con los que nos vamos a encontrar. Así que, ¿cómo están, muchachos? Hola, Luis. Hola, Lobo. Hola, Cali. Buenas tardes.
Hola, hola, ¿qué dice? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas, bueno, buenas. ¿Cómo vamos?
Bueno, saludaron todos. Muy bien, muy prolijo. Primer programa de mayo, ¿eh? Vamos todavía. Nos acercamos a nuestro 10º cumpleaños en la radio. Así que vamos a hablar un poquito de eso también, de los comienzos y de lo que viene y de lo que está pasando. Pero bueno, tenemos mucha información, tenemos buenos resultados que Luis en un rato nos va a pasar, algunos comentarios locales, y Cali seguro, principalmente con el tiempo y algunas apostillas, ¿no es cierto, Cerruti?
Y algo vamos a encontrar a lo largo del programa con unos invitados muy, 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 muy bacanudos y polifacéticos que vamos a tener el día de la fecha, si Dios quiere.
Estamos esperando a Paco Viloc, que bueno, salió de su oficina, ya sabemos, yendo hacia su casa, esperemos que pueda llegar.
Miren, muchachos, vengo de padecer exactamente lo mismo. Vamos a hacernos de paciencia.
Sí, está tremendo.
Porque les digo que creo que me debe haber salido unos cuantos miles de mangos de multas este recorrido.
¿A vos? ¿Por qué? ¿Dónde fuiste?
Y venía de, te diría, venía de Las Heras y Pueyrredón. Pero para el corta, no respetando los límites, algún semáforo pasado en naranjado. Bueno, algunas cosas así un poquito.
Bueno, vos sabés que hay un tema que a mí me asombra, ¿no? Han quedado cortas las cuadras, y como en cada cuadra hay un semáforo, ya cuando se hacen las colas de los autos parados en el semáforo allá, resulta que los otros se quedan en la boca calle. Tenés que tener mucho cuidado, no quedar atrapado en la boca calle, porque después no pasa nadie más.
¿Y sabés qué es una de las cosas que me está pasando últimamente? Que el tamaño de o la altura de los semáforos es insuficiente, o los camiones y los colectivos son muy altos. Cuando vos estás muy cerca de un colectivo, el semáforo, todo, no lo ves.
No lo ves.
Y cuando estás pasando muy justito, te podés encontrar con la sorpresa de que te pase eso. O te quedás en la mitad o estás pasando en rojo.
Así es. Así que bueno, esto es lo que nos pasa los viernes. Todos vamos con el auto al centro o a nuestro lugar de trabajo. Y después grandes líos para volver. Por suerte no pasa eso en el río. Aunque en cualquier momento te clavan un tricolor y estamos en torno, ¿no? Ahí en el San Antonio. Don Antonio, ¿qué dice usted? ¿Cierto o no?
Donde estuvieron a punto de poner un semáforo, pero después mermaron, fue ahí en el paso de la 25 y la 26 del Mitre.
Claro.
Cuando íbamos todos para Colonia o para Riachuelo.
Sí, pero, ¿no?
Lamentablemente, vos sabés que es increíble cómo ha mermado los cruceros al Uruguay, ¿no? Lo que ha sido todo el tema burocrático, el tema de que llegás al puerto y tenés que ir de un lado a otro, tenés que tener una máquina de fotocopiadora a bordo porque la cantidad de roles que te pide cada
dependencia.
Sí. O dependencia. Realmente es una lástima, ¿eh?
Sí, y si le sumás la problemática cambiaria, creo que se suma a esos inconvenientes y hace que no sea tan atractivo o por lo menos tan placentero el fin de semana en Colonia. Un fin de semana en Colonia, como estábamos habituados, puede alcanzar una cifra bastante exorbitante de dinero.
Y eso que te voy a decir, que han quedado, ellos en la pandemia hicieron una reducción del 50% en el costo de la amarra, y lo han dejado, no lo han tocado eso.
No, es más, te digo, es el gasto menos significativo de todos los que tenés, ¿eh? La amarra, por lo menos mi último crucero, entre la amarra y después las duchas, con una cifra bastante razonable, impecables, tenés que ir a migraciones al puerto, bueno, en la caminata que tenés que hacer. Pero después lo que creo que está realmente un poco prohibitivo, y sobre todo los que íbamos con mucha gente a bordo, con bastantes, son las salidas a tomar la cervecita o a tomar el café, o ir a comer afuera, que era un poco lo agradable que tenía Colonia, es una de las maneras de vivirla. Bueno, ahora me parece que se están volviendo prohibitivas. Sobre todo cuando vas con un patrón de barco que va con cierta gente que sabes que tenés que hacerte cargo de todos esos gastos, bueno, es bastante, bastante prohibitivo. Los barcos de regata, vos no podés pedir que toda la tripulación pueda colaborar o dividir la comida entre todos, porque realmente van muchos chicos jóvenes que no pueden, y eso lo hace más difícil todavía.
Sí, bueno, a la inversa, ¿no? Todo lo que se está hablando en estos días, la cantidad de uruguayos que vienen para este lado, es evidente. Mirá cómo nos cuesta a nosotros el chino o al supermercado, y para ellos es tan económico, ¿no?
Qué raro. Pero Dani, ¿crees que te diga una cosa? Hablando con la gente de Uruguay, para la gente de Uruguay también están caras las cosas. Hoy por hoy también.
Uruguay.
Acá.
No, acá no, allá.
Allá sí.
Está caro.
Claro, para ellos también están caras las cosas en Uruguay.
Sí, están caras para ellos.
Por eso, sí. Por eso vienen
acá
tanto.
Acá están muy baratas, allá están un poquito
caras. Solamente los que pueden, los que están cerca de la costa, cerca de la frontera. Hoy justamente me llamó mi amigo Sanita de Paysandú, que estaba haciendo unas cosas por aquí. Claro, cualquier cosa que tenga que hacer, aprovechan, acompañó a un amigo al médico. Vienen a atenderse con los médicos de acá, sacan turno, cada vez que vienen van en búsqueda de una cosa u otra para llevarse para allá, cosas necesarias, que muchas veces
era. Y además se llevan el tanque lleno.
Sí, además del tanque lleno y todo lo que se te pueda ocurrir. Pero bueno, son estas cosas raras que pasan que no nos. No.
En mis 71 años de vida y muchos años pasados en Uruguay, he vivido todo tipo de estas circunstancias. No he podido comprar nada, me he podido comprar todo, y era lo mismo comprármelo allá que acá. Todas esas situaciones las he vivido absolutamente todas.
Así es.
Creo que a todos nosotros nos pasó lo mismo.
Pero está bueno, y próximamente vamos a hacer un programa y charlando exclusivamente de los planes que hay que hacer y cómo habría que hacerlo y de qué manera es la más conveniente para poder hacer un cruce tranquilo, divertido y que no nos cambie el humor el tema de los trámites. Por ejemplo, se estuvieron haciendo algunas idas a Colonia o a Riachuelo en grupo. Y alguien de ese grupo organizaba todo con prefectura para que vaya una sola persona y haga todos los trámites. Eso fue una experiencia que se hizo hace poquito y está muy bueno.
Nuestro club, hermano de nuestro club.
Bueno, nuestro club.
Claudio Tamayo,
no sabemos si en otros clubes también lo hicieron,
Cali. Probablemente lo han hecho, sí, probablemente.
Claro,
lo han
eso hecho, mismo, sí. Eso es lo que hay que hacer. Y bueno. Para eso vamos a charlar algún día con alguno de estos muchachos que han hecho estos trámites y vamos a ver si lo facilitamos, ¿no?
Y la creatividad de la comida a bordo.
Que claro, lógico.
Hay que ser bastante creativos, hay que salir del salamín y del queso, hay que llevarse comida buena, que haga saludable y que permita alimentarse.
El lobo fue partícipe de varias de las regatas gourmet, ¿no? Qué lindas esas regatas, ¿eh? Ese tipo de regatas hay que propiciar, ¿no? Cosas que tengan un doble juego, no solamente la regata, sino también qué se cocina, qué premio se da. Habría que hurgar un poquito en eso, lobo.
Vos sabés que si hay algo que no nos falta, si mirás, son alternativas para correr los fines de semana. O sea, vos si realmente sí. La oferta de la oferta náutica deportiva competitiva, a mí me asombra, porque es más, en el caso de, inclusive del Club Argentino en el Náutico de San Isidro, están volcando eso a la motonáutica, que se puesto arriba de la tabla el tema de las regatas de regularidad. Y se mueven flotas importantes. O sea que realmente, si hay algo, no nos podemos quejar, que aquel que quiere navegar y quiere correr
y quiere divertirse,
abra las páginas de Yodin y va a encontrar la regata de tal club, de tal club, de tal otro, a Piedra Diamante, que a La Plata este fin de semana hay una, a Colonia otra. Es muy activo el Yodin acá en el Río de la Plata, muy, muy activo.
Bueno, eso también tiene que ver justamente con lo que comentamos varias veces, que es la gran cantidad de gente que está haciendo los cursos en los clubes, que por supuesto luego la gran mayoría de ellos se hace socio de los clubes, compra su barco o es parte de alguna tripulación, y ahí evidentemente hay que darle luego respuestas, ¿no? Hay que darle caminos como para que esa gente pueda empezar a navegar y divertirse y correr regatas, que es donde más se aprende. Todos los instructores dicen lo mismo, ¿no? Cuando puedas, metete en una regata, aunque vayas a hacer peso, porque se aprende, ¿no?
No, pero sabés lo que vos te hablabas de los cursos. En esta semana, casualmente, me encontré con dos profesores de Yachting, de dos instituciones distintas. Una de la zona de Olivos y otro de la zona de La Plata. Han incrementado porcentualmente mucho la cantidad de alumnos. En Olivos están en el orden de casi 90 alumnos en un curso que normalmente venían con 25 o 30 alumnos, y han llegado a tener 90, más, o perdón, 80 más 20 en la otra. 80 en timoneles y 20 en
principiantes.
Dieron el curso patrón y 20 de patrón, o sea, que se suman a la náutica. O sea, y vos sabés que les he preguntado, ¿y a ustedes a qué se lo adjudican esto? No he tenido una respuesta, no he logrado una respuesta. Evidentemente, después de la pandemia, da la impresión de que la gente ha salido a buscar otro tipo de vida, ¿no? Otra forma de vida. Pero el guante y pregunto a ver qué se les ocurre a ustedes, por qué este lindo fenómeno, ¿no? Pues la verdad,
que me. Bueno, nos contesta el lobo en deporte que YouTube, nos están contestando que las regatas a Uruguay se están organizando de esta manera, ¿no? Con un rol global.
Bueno, ahí empezó todo. Por eso se trasladó a los cruceros. En regatas se empezó a hacer al principio, pero no era para los cruceros. Después se llevó esa modalidad a los cruceros. Por lo tanto, los cruceros organizados en conserva disfrutan de o gozan de esa excepción. No bueno, así los que son personales.
Les contamos que hoy, en un ratito más, vamos a tener la presencia de Hernán Martínez, que con él vamos a charlar todos los viernes sobre aspectos que a lo mejor pueden simplificarnos la vida en alguna cuestión. Digamos, temas que tienen que ver con los seguros de los barcos, temas que tienen que ver con las cuestiones legales, con los trámites en prefectura, todo este tipo de cosas que nos puede hacer amargar un fin de semana. Bueno, vamos a tratar de tenerlos, de saberlo, porque viste que nos negamos a veces a saber cosas o a entender algunas, o leer reglamentos, nos negamos esas cosas. Pero bueno, a la hora de tener que ponerlo en práctica, está bueno saber algo de eso. Así que Hernán, en un ratito lo vamos a tener, seguramente nos va a estar desasnando de todo eso los viernes.
Yo quisiera, ustedes saben que yo soy un consumidor de revistas y de información que me llega y todo lo demás. Me he llevado una gratísima sorpresa con una revista norteamericana, la cual quiero sugerir acá que mucha gente la lea o la revise. Si la ven en la web, tiene traducción en español, pero en realidad es muy fácil, tiene una lectura muy fácil en inglés también, y se llama Small Boats Magazine.
Muy bien. En un rato
lo tenemos. Inclusive es de la editorial de la Wooden Boat, que es una revista muy prestigiosa de barcos de madera y clásicos. Esta se llama Small, Pequeños Barcos, la revista de los pequeños barcos. No dejen de verla porque hay un montón de tips que tienen. Ahí está, mira, justamente. Hay un montón de tips y de cruceros, de navegaciones, y además da a entender un estilo de uso de la náutica muy.
Sharpie, mira un Sharpie.
Ojo, hay de vela, hay de motor, hay de todo tipo, pero es increíble cuando leemos los cruceritos, la manera en que los preparan, ya sean tanto de motor como de remo, como de vela.
Estamos, bueno, mirá,
de una manera
deja el grumete, no, el Río de la Plata ese que está ahí, ¿no? A ver a qué se parece ese barquito. El Miriam. Sí.
Vos sabés que yo creo, ese barquito, ¿sabés qué creo que es? ¿No? Ese es un Hereford, es un barquito que Hershock, que tiene un nombre y no me acuerdo en este momento, pero no es un barquito así nomás, te aviso.
No, no, me imagino, además, a ver si dice algo acá.
No, porque además, obviamente, como es la típica revista gringa, tenés los barcos que se hicieron en el fondo de la casa, el tipo que
lo tiene. Claro, exactamente.
El tipo que tiene un barco de colección, el tipo que lo tiene impecable. Bueno, hay un montonazo de información para una náutica con una escala muy, muy increíble. Y además, generalmente ocurre todo en el Maine, que es un lugar muy atractivo para navegar en el estado del Maine. Pero ustedes no saben lo entretenidas que son las narraciones de los cruceros que los tipos encaminan. Realmente. Y estamos hablando de barco de pocas lolas, que yo me lo imagino que trasladado a nuestra geografía sería un ejemplo para imitar.
Seguramente, y con esa bondad que tiene nuestro río para mantener los barcos, ¿no?
Y, claro, sería. Y nuestro río abierto, nuestras cosas. Me parece que es una beta de las tantas que tiene nuestro deporte que perfectamente podría ser utilizada.
Luisito, por el mundo tenemos algunas novedades, hay deportistas argentinos que están descollando por ahí, ¿no?
Contanos. Cierto, sabes que es cierto, ¿no? Algo habíamos hablado el viernes pasado de la semana de vela de Francia, ¿sí? Que se transcurrió en Lieres, y tenemos algunas novedades. Lamentablemente no está Fabián, pero Fabián, viste, a veces viene, a veces no viene, capaz que tiene que laminar alguna lancha y entonces se va para otro lado, y a veces, qué sé yo, no sé, no le falta la resina y la sale a buscar justo a las 7 los viernes. Pero la cuestión es que les cuento un poquito más o menos los resultados. La clase estrella NACRA 17 nos dejó con Matías Magdalani y Eugenia Bosco segundos. Sí, la verdad que con una participación excepcional, la verdad que muy, pero muy, muy bien anduvieron. Y no sé, yo se lo digo bajito, no lo anden, no lo tiren en las redes, no anden, sí, no publiquen por ahí, pero creo, ¿sí? Que un pajarito que está comprando resina en este horario me dijo que el viernes que viene los tenemos a los dos en este programa, ¿sí? Pero callado, Cayetano todos. Bueno,
estaría muy bueno. Vamos a hacer una comparación, Lucho.
A ver, qué feas las comparaciones.
Contarles que estos chicos, con el segundo puesto, dejaron un poquito rezagado a nuestro querido amigo Santi Lange y a Vicky Travassio, que quedaron en el puesto 16 y haciendo una muy buena performance también.
Exactamente, sí. O sea, todos sabemos lo competitivo que es esta clase. Un puesto 16, la verdad que no está mal para nada. Pero bueno, sí, comparado con Matías y con Eugenia, la verdad que quedaron muchos puestos por detrás. Seguimos con los argentinos en esta semana de la vela francesa. 49er FX, Cecilia Carranza y Sol Brands, lamentablemente. Lo habíamos comentado el viernes pasado por el percance que tuvo Sol, quedaron afuera, no pudieron seguir compitiendo, así que nada, tenemos un DNC ahí. 49er, los comunes, digamos, estuvieron Massimo Contesi y Luca Contesi, que quedaron 59 de una flota muy, muy numerosa. Y acá vienen por ahí otra parte de los fuertes argentinos, Ilka 6. ¿Sí? Con
Sí.
Lucía Falasca quedó 35 y Luciana Cardoso 41. La verdad que nos pone súper, súper contentos. Lo que no me pone muy contento es que todos los que me comprometí en traer al programa lo logré. Lucía Falasca no lo
No
logré.
quiere.
No hay forma, no hay forma. Mirá que me disfracé, me puse la gorra de Cali y todo, pero nada, no, no hay forma, no la puedo traer con nada. En Ilka 7. Guaragna quedó 24, Olesa 48, Panchito Rena 63, Agustín Vidal 91, Mateo Maldonado 127 y Andrés Clos 140. A ver.
Digámosle a la gente qué es el ILCA, ¿eh? Porque es una denominación bastante nueva.
Sí, es el viejo laser, ¿sí? El viejo
Exactamente.
laser que seguimos viendo en el río con muchas velas que dicen laser y a veces abajo el
Todos
casco
los
es un
clubes tienen
Ilka.
una cantidad de ellos.
Pero digamos, Ilka es como la asociación y Laser es como un fabricante, entonces eso se disoció un poquito y se quedó todo bajo Ilka, y Ilka 6 y Ilka 7 son los tamaños, digamos, de vela que usan. Nada, es el laser que ustedes ven siempre
Es
de
el
Lucía
láser que
Carranza,
antes
sí.
para nosotros era el láser trucho, el láser original,
Claro.
el rayo, ¿no? Así
Ahora
que
tenemos Ilka o
pasó.
Laser. El Laser ahora es el trucho, todo, y
Claro,
Ilka es
claro,
el
claro.
Ilka.
Es muy interesante el reportaje que se le hicieron, que se le hizo a Olesa con respecto a hablando de, estamos hablando de los láser, donde tuvo una actitud muy autocrítica y donde está contando la manera en que está tratando de superar este momento que él considera que es muy, muy difícil para él, para acostumbrarse a la gran competencia de la clase. No nos olvidemos que Olesa bajó el Ofin y se fue a los Leiser, con lo cual también tuvo que bajar mucho de peso, acostumbrarse a otro tipo de flotas, mayor cantidad, un distinto barco. Bueno. Él, todo ese cambio, en algunos casos le está costando mucho y está haciendo mucho esfuerzo para retomar su nivel habitual de competencia.
Sí.
Muy bueno el reportaje, con mucha sinceridad y mucha seriedad hablando de sí mismo. La verdad, un ejemplo autocrítico, ¿no?
Bien.
Porque todos sabemos que una persona en ese nivel competitivo es muy difícil, es muy duro.
Igual, a ver, convengamos que viene mejorando. Quería recalcar que esto, ¿sí? Si tenés alguien argentino en el puesto 140 y alguien en el 24, la flota no es numerosa, es hipernumerosa, ¿sí? Así que creo que es lo que decís vos, o sea, se encontró con una flota pero hiperpopular, en la cual la competencia es muchísimo más difícil. Algo comentaba ya Fabián el viernes pasado, no es lo mismo competir en Argentina con la cantidad de barcos que hay en la clase Ilka, que igual para nosotros son un montón, que cuando llegan a Europa y se encuentran con flotas de este tamaño, ¿sí? Que están todos tratando de largar al mismo tiempo y que es otra la complejidad de toda la regata. Voy a seguir con el repaso cortito. 470 a Marcelo Fresa y Clara Ubertone en el puesto 61. Esto me dio una alegría muy grande lo que voy a comentar ahora, que en Fórmula Kite masculina y Fórmula Kite femenina, ¿sí? Que hace poquito no teníamos nada para comentar, ¿Sí? Ahora tenemos a Federico Aguilar, que quedó 67, ¿sí? Y María Catalina Turieso, que quedó, bueno, no pudo completar, así que quedó en el anteúltimo puesto. Pero hay competencia argentina en estas nuevas máquinas de andar a vela sobre el agua, que la verdad nos pone súper, súper contentos, porque es una clase nueva que va a ir a las Olimpiadas y está buenísimo que haya participación ya argentina.
Bueno, nos está dando cuenta la cantidad de gente que está compitiendo. No sé cuántos deportes hoy se pueden dar el lujo de poder decir esto. Bueno, sabemos que no tenemos mucha difusión, pero realmente el trabajo de los muchachos, de los clubes, que hacen grandes esfuerzos también para que estos chicos puedan seguir con sus carreras en el exterior y además, el apoyo familiar, ¿no? Es un tema fundamental. Así que, bueno, genial para los chicos. Vamos a tratar de difundir siempre lo que están haciendo. Que les mandamos un gran abrazo a todos. Y bueno, mucho éxito. Vamos a seguir con esto. Señores, Cali, buen momento, si es que no está. Ahí está. Buen momento para ver cómo viene el pronóstico del fin de semana. ¿Lo tenemos?
Mirá, en este preciso instante estoy chateando con mi teléfono con
Ajá.
Lucas para que nos va a mandar las últimas modificaciones porque hay una especie de cambios
Sí.
que creo que no vienen para bien, pero bueno.
No viene para bien.
No, no. No quiero paraguas mañana, no
No, no, no,
quiero.
vas a ver que vamos a.
Ojalá no, chicos, ojalá que no. Deme un minutito que yo les voy a mandar
Bueno,
las últimas
entonces le
texturas que
robo
tengo
este
que mandar.
minutito a Cali y
Sí.
me voy a ir para otro lado. En realidad me voy a bifurcar en el espacio-tiempo y voy a ir a dos lugares al mismo tiempo, ¿sí? Para que ustedes tengan toda la información de los mini, que,
Cuidado.
epa, epa, ¿eh?
No te bifurques mucho.
No, yo sí, yo sí.
A ver los Federico que están haciendo.
Los Federico que son siempre nuestros compinches que nos mandan información desde afuera, ¿sí? Lo tenemos a terminó la pornillet Fede Norman. Acá lo vemos navegando sobre su mini. Que es un Vector, es el 1073, el nombre es el Red Hot Mini Piper,
Una campaña de guerra.
a ver si se escucha.
Nunca está solo en el mundo. Siempre está lleno de locos. Solamente va solo en el barco. Después, siempre tenés cinco para que te ayuden en el puerto, otro para que te explique. Es una linda peña, como dicen los amigos de España. Bueno, saludazos, disfrutándola. Y se viene una regata durísima. 500 millas. 500 millas son 4 o 5 días dándolo todo. El anterior fueron 240, 230 y llegué roto. Así que en la siguiente, no sé, llegaré hecho zombie, paranormal. Pero bueno, estamos todos en la misma. Siempre que conoces eso. Están todos sufriendo igual que vos. El que le pone un poquito más de huevo hace la diferencia. Vamos por esa. Yo le pego a esa.
Bien,
Muy
ahí
bien.
Fede Norman nos mandaba un poco de cosas. Le voy a poner un poco de contexto porque si no es difícil de entender al muchacho, ¿sí? Él terminó como decía antes, la pornillet, ¿sí? Que son 200 millas más o menos. Es una regata hiper, hiper técnica, complejísima por el tema de las mareas, las corrientes, ¿sí? Y la cantidad de piedras que tienen que andar sorteando los muchachos. Recuerden que el año pasado ahí Yamira Tassín hizo una rotura bastante importante de la proa dando vueltas en esa regata. El amigo Fede Waxman le había costado bastante también el tema de las corrientes, principalmente las que entran y salen de las zonas de puerto, que generalmente son muy, muy fuertes. Pero bueno, Fede Norman anduvo bastante bien, como él dijo, llegó todo roto, pero llegó. Sacó el puesto 26, que no es nada despreciable, y ahora están a minutos, ¿sí? De dos regatas importantes. Por un lado, Fede Norman se queda en Francia, ¿sí? En la costa del Atlántico, Yamira Tassín también lo mismo, Carlos Manera también igual, ¿sí? Y se quedan a hacer una regata que otra vez, tomo lo que decíamos hace un ratito, qué populosas que son estas regatas, ¿sí? La regata esta va a tener 100 participantes, sí. Que es esta, la Mini en May, ¿sí? La que estamos viendo el logo en pantalla.
Y no tiene más porque se para ahí.
Exacto, sí, que... sí, está cerrado, eso se clasifica para poder entrar. Claro. Por ejemplo, el caso de Fede Baxman no lo logró, ¿sí? No entró, estaba en espera, así que él optó por irse a otra regata que sí tenía lugar, que es la Solomet, que la organiza la base Mini Barcelona, así que se fue para el lado del Mediterráneo, se agarró su barquito, se fue para el lado del Mediterráneo, corre el 7, el domingo, arrancan. Nos mandó un poco de información en audio, la verdad que era complejo compaginarlo para sacarlo hoy, pero más o menos les voy a comentar, era un tema de, tuvo una rotura en el barco, tuvo que ponerse a trabajar el fin de semana largo, palo y palo para llegar, ya está reparado, está en buenas condiciones, pero hoy está todo perfecto, así que va al 100% a la regata. La otra regata que decíamos es un poco, son creo que unas millas menos, hay una de 500 millas que es la Mini May, creo que la otra tiene, no sé si 400, una cosa por el estilo, las dos son de la misma categoría, recordemos que las regatas en solitario de la Mini tienen como clases. Esta era muy importante, lo que necesitaba Fede Waxman era sumar millas para clasificar, ¿sí? Porque al estar con un barco nuevo necesita sumar las millas, y Fede Norman, digamos, está haciendo lo mismo, pero también está haciendo fuerte experiencia para llegar a su primera Mini Transat, la cual prometí que íbamos a estar casi casi encima del barco con él. Me dijo que nos va a estar mandando material cuando termine la regata, así que buenísimo los de
impecable
Pérez.
Como dicen ellos, ¿no? Impecable.
Sí.
Los uruguayos. Bien, bien por ellos, muy lindo. Este muchacho iba hablando como si nada y calculo, Lobo, corregime, 18 nuditos. Iba... Más o menos. Ahí tipo
camina fuerte, ¿eh?
Sí, camina sí. Fuerte, eso, fuerte. Que...
Madrecita, qué lindo no estar ahí, sino qué lindo poder estar ahí, tener el físico para poder llevar esos barcos. Ah, bueno.
Aunque sea un ratito, no digo cuatro o cinco días, un ratito nada más.
Lobo, empezamos el programa diciendo que es el primer programa en mayo, y en mayo, cerca de fin de mayo, pasa algo interesante, ¿no? La fragata empieza su viaje. ¿Cómo es el tema?
¿Qué tenés para todos los admiradores de la fragata, ya se ha fijado el itinerario que se inicia ya en breve. Ya les voy a dar un minutito.
Dale, te esperamos, no hay problema, pero la fragata de nuevo.
Podemos saltear al clima, saltemos al clima.
De nuevo al ruedo la fragata.
¿Les parece mientras el Lobo
marcha, lista, acaba de llegar, bueno, había ido a Puerto Belgrano, se la alistó, como siempre, hizo un tramo entre Puerto Belgrano y Mar del Plata, entró, mucha gente pudo observar, entró un día muy especial con una neblina, que inclusive salió publicado en más de un diario, la foto de la fragata entrando al puerto de Mar del Plata con una neblina, una foto realmente muy espectacular. Y ya está lista, ya entró, llegó a Buenos Aires y está partiendo en pocos días, para ser exacto, el 27 de mayo va a ser su primera etapa, que va a ser Buenos Aires, Buenos Aires, San Salvador de Bahía. Va Puerto España, Baltimore en Nueva York, Cartagena en Colombia, Veracruz, Puerto Limón, Balbo, Guayaquil.
¿Alguna regata a correr?
Perú, Valparaíso y Ushuaia, Cabo de Hornos, Puerto Madryn, Buenos Aires. O sea, este recorrido este año va a ser exclusivamente alrededor de América. No va a haber, como siempre, nos va a llenar de orgullo su presencia en todos los países de América.
Buenísimo. ¿Se prenderán alguna regata de viejas embarcaciones?
A ver. No, no tengo en este momento acá en el itinerario nada al respecto, pero bueno, siempre, si hay alguna, seguramente ahí está. Mira, ahí justamente ahí está. Mi entrada que hacía comentario el 25 de abril.
Es inconfundible para los que nos gusta la fragata o para los que nos gustan los trolls. La arboladura de la fragata, a pesar de estar en la bruma y es preciosa la foto, es inconfundible, ¿eh? Sus tres palos son inconfundibles.
Sí. Bueno, inclusive bueno, cualquier cosa me avisan. El día 11 va a haber.
Cambió de capitán, ¿no? La fragata para este viaje.
Sí, por supuesto, sí. Pero bueno, el día 11 hay una cena. Si alguno quiere participar, que va a ser a bordo, tiene como finalidad, los amigos de la Fragata Libertad, tenemos de finalidad de recaudar fondos para apoyar el viaje y en todas las cosas que cada vez que parte la fragata les hace falta, la asociación Amigos de la Fragata hace su aporte, así que si alguien quiere estar en la cena, la entrada va a ser de 15 mil pesos y bueno, con gusto lo acompañaremos para que estén a bordo y cenando.
Muy bien, vamos a esperar que nos manden el menú, ¿no es cierto? Bueno, ahí estamos, señores, estamos con... ¡Ay, Dios, este sábado! Cali, adelante, a ver.
Bueno, primero vamos a decir que el río se va a presentar levemente, el nivel del río levemente superior a los valores habituales, pero nada es descomunal. Y tenemos un sábado que empieza con una abundante nubosidad, muy inestable, húmedo, precipitaciones y viento regular del este. A la tarde, con una temperatura que va a llegar a los 20, como dice acá el diagrama, mayormente nublado, inestable, templado y húmedo, y viento leve del norte, que baja mucho. Y después, a la noche, sigue la inestabilidad y muy leve el viento. Pero el domingo empieza un poquito difícil. No va a ser un día impecable, pero bueno, va a estar inestable, templadito y viento del sudoeste. Con lo cual, yo creo que lo que va a ser bárbaro va a ser el lunes. Y el fin de semana va a estar un poquito más complicado.
Bueno, el domingo la gente se ocupará de escuchar el partido, de ver el partido de River y Boca, así que va a haber mucha gente ocupada, mucha charla en los restaurantes de los clubes al respecto, y ahí estoy viendo al doctor Hernán Martínez. ¿Cómo le va, doctor? Mucho gusto.
Gracias por lo de doctor, ¿eh? Le agradezco mucho. Daniel.
Bueno, no sé si lo estoy sobrevaluando.
Doctor, discúlpeme, doctor. ¿En el Varadero de qué club está usted?
Ahora estamos en el club, bueno, usted sabe qué club estamos. No podemos hacer publicidad de clubes así.
Sí, ¿no? ¿Cómo no?
Bueno, estoy acá, estoy refugiado en un techito acá en el Varadero del Centro Naval.
Sí.
Me parece muy bien.
Sí, varias de las boyas del circuito de regata han salido de ahí.
Llueve menos, un cielo que se está delimpiando acá, como ven.
Bien. Bueno, Hernán, ya anticipamos a la gente que vamos a tener la ocasión de desasnarnos de algunas cosas y tu participación va a ser muy importante y muy necesaria. Contanos algo, ¿cuáles son tus inquietudes más importantes desde tu punto de vista que hay que tener en cuenta generalmente en la navegación?
Relacionado un poco con el tema que por ahí querría estructurar de una forma de que se vaya entendiendo para qué sirve un seguro y, por ejemplo, y para qué sirve una evaluación de un riesgo, ¿no? Claro. Me parece que lo más importante es cuando uno va a salir a hacer una navegación, entender a qué tipo de riesgos se está sometiendo, entender qué significan o qué implican esos riesgos, y sin que sea estrictamente a través de un seguro, ¿de qué forma se puede uno prevenir de cualquier circunstancia que haga que el riesgo se verifique, ¿no? La diferencia entre un riesgo y un hecho es que el riesgo es una probabilidad, ¿no? Y la probabilidad la puede manejar uno atenuando las posibilidades de que ocurra el suceso, ¿no?, del que se está previniendo.
Y atenuando las consecuencias.
Las consecuencias es otra cuestión, digamos, atenuando la posibilidad de que ocurra, y después puede ser lo de atenuar las consecuencias. Me parece que a lo mejor, y relaciono un poco porque estuve mirando el programa este del Silente que hicieron hace poco. Ajá. Y ahí se me desprendió esto de por qué no había un salvataje de una embarcación, ¿no?
Claro.
Y digamos, una cosa es prevenir el hecho de que la embarcación, como en este caso, se haga a la mar sola, ¿no? Eso se puede prevenir, pero evidentemente lo falló, o hubo alguna conducta dolosa en el medio, que se deslizó en un momento, que podía haber sido, o una circunstancia del destino. Y
ahí digamos, el seguro, ¿cómo interviene en una situación de ese tipo? Porque no, nosotros siempre hablamos de la letra chica del seguro, ¿no? Entonces, justamente a mí me parece que muchos de estos casos se encuadran dentro de esa letra chica donde se van a querer lavar las manos en alguna situación así, ¿no es cierto?
Un poco lo que vamos a tratar de hacer, por lo menos en una parte del comentario que yo puedo hacer acá en el programa, es aprender ciertos parámetros para manejarse sin necesidad de, digamos, de examinar demasiado la letra chica, que es lo que uno en general nunca examina, ¿no?
Claro.
Entonces, claro. Digamos que, digamos, una cosa es la clasificación de los riesgos a los que uno se somete, y otra cosa es la clasificación de los riesgos que uno puede asegurar. Son cuestiones distintas. O sea, yo puedo tener un gran riesgo de que se hunda el barco porque voy a cruzar el estrecho, determinado estrecho, que me va a generar una gran posibilidad de que eso pase. Y después está la posibilidad de que alguien cubra ese suceso en particular, sí, porque todos los barcos que pasan por ahí terminan naufragando en un gran porcentual. Entonces, probablemente yo encuentre un riesgo por un lado y no encuentre un seguro por el otro. Eso se aplica a cosas más domésticas también.
Bueno, por ejemplo, con esto, perdóname, ¿no? Después das el ejemplo, pero con esto actualmente, acordate cuando no había seguros en regata y ahora los hay.
¿No es cierto? Claro.
Entonces, tenés que. Eso bueno, avanzó un poco. Claro.
Digamos que hubo alguna compañía que hizo un plan para un caso que normalmente las compañías no aseguraban, porque es lógico que en regata haya mucho mayor riesgo de colisión que en el uso normal de la embarcación. Y por lo tanto, las compañías tienden a evitar sucesos que van a ocurrir con gran probabilidad, porque de eso se trata su negocio, por lo menos su negocio técnico. No sé si su negocio financiero, que es otra cosa.
Cali.
Con respecto a encontrar el barco pero no encontrar el seguro, nosotros tenemos un ejemplo muy cercano que es el de Carlos Rodríguez. Cuando estaba yendo al Cabo de Hornos, quería seguir para la Antártida y se tuvo que ir a Malvinas porque le negaron el seguro para ir a la Antártida.
Claro.
Es una de las condiciones que le pedía.
Bueno, a ver, no hay una obligación de asegurar en el mar. En realidad, el origen del seguro parte de las expediciones marítimas, en realidad. Donde,
el origen del seguro general.
Claro, el origen mismo del seguro parte de ahí, donde había varias personas dueños de armadores, ¿no?, dueños de barcos, y fletaban 5 expediciones a América, por ejemplo. 5 armadores distintos. Entonces, en un momento se reunieron en un café de Londres, que se llama el Lloyd's,
y justamente ahí salió.
Y se reunían y decían, bueno, yo voy a mandar el barco tal a tal lugar, y yo voy a mandarlo más o menos para la misma zona. Y yo, bueno, yo en otra época, pero más o menos lo mismo. Bueno, hagamos algo. Si alguno de los barcos se hunde, nosotros el resto ayudamos y te lo pagamos a vos que se te hundió. Porque no hay tanta probabilidad de que se hundan los cinco. Claro. Pero si a nosotros se nos hunde el barco que tenemos como parte de la empresa única, se acabó la empresa. Ese es el criterio, y empezó con sindicatos de armadores que, digamos, tomaban este método para no quebrar, en definitiva. Y porque el mar era otra cosa, los barcos eran otra cosa, y estaban mucho más expuestos aún que hoy, que también hay naufragios todo el tiempo, ¿no?
Para, como dice Fantino. Ese es el origen del seguro de tu auto, de tu casa, de tu
claro.
Seguro. El origen está ahí. Empezó con la causa.
Y de la
claro. Corporation. Claro, claro. De hecho, estos clubes, se llaman clubes, se organizan, son conocidos como P y I latina, ¿no? Protection and Indemnity, son clubes de armadores, que son los que en definitiva no son aseguradores, sino son grupos de armadores que se autoaseguran a sí mismos. Como esa experiencia resultó positiva, esos mismos empezaron a tomar otros riesgos y empezaron a establecer compañías de seguros en el territorio. Entonces, claro. Los bienes, o sea, nadie en otra época se ponía a asegurar la casa o el carruaje, pero era porque no estaba organizado, ¿no? Entonces, al no estar organizado, recién sí, gente con mucho capital empezó a tomar riesgos más corrientes, digamos. Y ahí nace... acá en Argentina la historia es particular, ¿no? La historia, se origina con Belgrano, que ya cuando era secretario del Consulado de Buenos Aires estableció todo un esquema en el sentido de que era necesario establecer un seguro dentro del territorio. Porque era una idea que importaban de Europa, ¿no? Que empezaba a tener, auge allá. Pero bueno, antes no había compañías que cubrían en el territorio, en la tierra, digamos, para decirlo claramente.
Mirá vos, antes no había compañías que cubrían cualquier problema en la tierra, sí en el mar.
Sí, en el origen es ahí. Entonces, claro. Pero ahí justamente no son compañías, sino que son sindicatos de armadores. También hay compañías, ¿no? Pero bueno, es una variante. Por eso pero además se cruza con lo del Silente en esto. Digamos, un poco ustedes o el dueño del Silente como que se lamentaban de la inexistencia de un mecanismo para rescatar bienes en el mar. Sí. Y el mecanismo en realidad es el seguro, porque justamente lo que se previene es en realidad con los salvatajes, es la protección de la vida humana. Y vos imagínate enviando a un lugar a gente, a personas, a arriesgar su vida para rescatar cosas, ¿no? Es una contradicción. Y ahí está un poco el fundamento de por qué eso no es tan así como uno lo puede ver desde lo individual.
Como uno quisiera, en todo caso, ¿no?
Claro, uno a lo mejor quisiera por la cuestión nostálgica, claro, del barco, pero en definitiva... es como un bien más que se pierde y lo que se prioriza es la vida humana. Entonces no vamos a perder tres tripulantes para rescatar un bien que está a la deriva sin tripulación.
Por ahí sería así. Que en todo caso se va a pagar.
Se debería pagar, o como asumieron los armadores cuando no se pusieron de acuerdo, el que no se afiliaba al sindicato ese de Lloyd's, o claro, cualquier otro, que hay varios, claro, hay en varios países, iba por su suerte. Y por su suerte seguía. Y si perdí el barco, perdí el barco.
Bueno, fíjense qué interesante esto, cómo empezamos, me encantó. Si tienen alguna pregunta, muchachos, la podemos hacer, pero les decimos a los oyentes y a los que nos ven, que bueno, está Hernán todos los viernes para contestarnos cualquier inquietud que tengamos, legal, sobre seguros, reglamentos, ahí lo vamos a comprometer, y si no sabe, él va a decirnos para la próxima. Cali.
Hernán, ¿cómo te va?
¿Cómo estás, Cali?
Quiero retomar el tema que hablamos el otro día.
¿Cuál es?
Hay un gran vacío de conocimiento, creo, en la mayoría de la gente que contrata un seguro acerca de la responsabilidad para terceros. Sobre todo, sí, estoy hablando del personal embarcado, o sea, la gente que vos llevas embarcada.
Sí.
La necesidad de las cifras, creo, si no me equivoco, las que están aseguradas en la póliza son casi irrisorias. Creo que no pueden superar el valor del barco. Pero creo que por eso se puede lograr una extensión de esa responsabilidad para que pueda estar un poco más cubierto todo ese riesgo. ¿Es así o no es así?
En realidad tiene que ver con el valor que se le va a asignar a la prima, a lo que hay que pagar por el seguro. El riesgo que vos estás indicando sería el de responsabilidad civil. Ahí hay dos cuestiones. Una, sí mirar la letra chica para ver cuáles son las exclusiones, porque esto opera según cada póliza en particular, ¿no? Y puede operar como, por ejemplo, la póliza del auto, que tampoco nadie la leyó.
Claro.
Y, por ejemplo, tus familiares directos no están cubiertos en el auto que vos llevas. Y normalmente, ¿a quién llevas? A los familiares directos. Entonces, habrá que ver si la póliza es más amplia, que las hay, en el caso de las embarcaciones o no, para entender a quién cubro y a quién no cubro. Primer punto. Y el segundo, en lo que vos decís, estamos hablando del riesgo de responsabilidad civil. El riesgo de responsabilidad civil es en función de los daños y perjuicios que una situación ocasionada por un objeto dañoso, que puede ser el barco, o puede ser la botavara, o puede ser el tangón, digamos, causa a un tercero. Si el tercero no es de estos familiares y la póliza no lo excluye, entonces estaría cubierto. ¿El riesgo en qué consiste el de la responsabilidad civil? En mantener tu patrimonio a salvo. Punto. ¿Qué quiere decir? Que se mantiene tu matrimonio a salvo. ¿Hasta cuándo? Y hasta la suma que vos estás señalando, que es la fijada en la póliza. Esa suma, un poco la definís vos cuando la contratás. Porque a mayor suma, más costo, pero a mayor suma, más cobertura.
Es con como lo cual, un balance que uno tiene que hacer a la hora de contratar un seguro. ¿No es cierto?
Claro. Es decir, yo hasta cuánto tiempo, hasta qué valor me mete miedo ARBA, por ejemplo. Sí. Y bueno, hasta este valor me mete miedo ARBA, 10 mil pesos más abajo.
Bueno, pero por ejemplo, si vos tenés, puede aparecer una especie de desproporción, porque probablemente barcos que cuesten, suponete, 5 mil, 8 mil dólares, y vos. Uh-huh. Es un daño, por ejemplo, para una pérdida de una vida, es irrisorio, digamos.
Claro, es irrisoria en esos términos, pero esa es la responsabilidad civil. Si vos quisieras asegurar el barco, es el valor del barco en sí. Ahora, el adicional, que en algunos casos es bastante principal, de responsabilidad civil, te va a medir hasta qué valor la compañía va a responder por vos y tu patrimonio no va a ser afectado. Entonces, en esos términos, digamos, hay que manejarse, porque por otro lado, a lo mejor una muy alta cotización de la póliza te genera algunos otros problemas tributarios, como los que dije. Entonces es un justo equilibrio, y sobre todo el uso que vos le das, ¿no? Por ahí, si estás siempre con mucha gente arriba del barco, bueno, te convendría tener un poquito más alta la responsabilidad civil.
Hernán, tenemos una pregunta, y con esto vamos a terminar por hoy, de Pablo. Sí. Le mandamos un gran abrazo. Pregunta, ¿qué tipos de seguros para barcos existen y cuáles son más comunes? Por ejemplo, en un auto está el RC, cero contra todo riesgo, existe otra categorización, pero bueno, para barcos que...
Para no entrar en confusiones generales, yo diría que es similar. Es decir, tenés coberturas de terceros, que básicamente es responsabilidad civil, y tenés, sí, coberturas más integrales que te cubren, que rompes el palo, que se te rifa la vela, no sé.
Más puntuales.
Claro, más puntuales.
Como que lo tenés que prever. Si yo quiero
más,
que...
Más integral. Claro, más integral. Y tenés un seguro que también te cubre un siniestro directo sobre el barco, sobre el casco, punto de que se te incendia, también es un riesgo, o sea, estamos hablando de riesgos, el incendio es un riesgo aparte, está comprendido en algunas coberturas de, digamos, integrales, ¿no?
Bueno, nos vamos enterando lo que podemos el jugo que le podemos sacar a este tema, y por supuesto a Hernán con todo lo que sabe. Yo no voy a comentar cuál es su puesto y dónde trabaja, porque no me autorizó, pero si hay alguien que sabe de todo esto y que está en el que corresponde, es el señor Hernán Martínez, y que además tiene una oficina que se los voy a comentar en este momento, que es exactamente Multimarit, que es un servicio de soluciones integrales a las necesidades de la embarcación. Tratamiento de la obra viva, pintura, instalaciones eléctricas, sanitarias, mecánicas, interiores, laqueado, tapicería, modificaciones, optimización y restyling. Así que, bueno, ¿tenés tu barquito más o menos?
Lo tengo bárbaro yo gracias a esto, pero bueno.
Ahí está. Bueno, presupuestos detallados, por supuesto sin cargo, cotizaciones ante reclamos, aseguradoras y terceros. Y bueno, dice que mencionando este aviso, dicen, hay un descuento. Yo creo que primero hay que pedir presupuesto y decir, venimos de parte de Radionautas.
Pero sí, yo creo que sí. Si no dicen eso, nada.
Sí, exactamente. Hay un WhatsApp, anótenlo, si no ya lo vamos a dar en la semana, que es el 11-27-11-50-30. WhatsApp, por ahí, todas las consultas, 11-12-11-56-30. Hernán, quédate con nosotros hasta el final, tenemos algunas citas más y a lo mejor surge alguna cosa y te seguimos.
Estaría bueno, estoy atento ahí para ver qué puedo opinar. Gracias.
Quédate. Siga usted, señor Luis Petec, que lo veo muy contento.
Sí, porque pensé que zafaba ya, que no me tocaba más nada y estábamos cerrando el programa, pero bueno, si me toca, estamos me toca. Cerrando, ¿qué
hora es? No, pero si todavía tenemos 3 minutos.
Tenemos. Nada,
por supuesto, perdón, Luis. Sí. Mandá cuáles son nuestras redes, cómo nos pueden escuchar, cuándo nos pueden escuchar y todo eso, Yami.
Bien, a ver, como siempre, recontra fácil, radionautas.com.ar, y tienen el acceso a todas nuestras redes y todos nuestros audios en forma directa en la página. Después, desde ahí pueden ir a nuestro canal en YouTube, ¿sí?, donde pueden, en este formato, escucharnos y vernos. ¿Sí? Si la verdad que tienen muchas ganas de torturarse, pueden hacer esto. Hay mucha gente, la verdad, que les gusta agarrar y castigarse viéndonos cada vez más. Y lo que sí es interesante es, se suscriben, le dan a la campanita para que mismo YouTube les avise que estamos por empezar el vivo y es mucho más sencillo. Y si no, en Spotify es súper sencillo, o cualquier plataforma para escuchar este podcast que tengan por ahí, nosotros estamos, ¿sí? Desde Amazon hasta Apple, estamos en todos lados.
Me acabo de cortar el cabello como para que la gente que nos ve, por lo menos vea algo un poquito más prolijo.
Sí, bueno. Capaz que la próxima te sacamos sin cabeza, entonces.
Solamente la oreja se le ve a Cali.
No, pero
no, porque estaba buscando. Miren, encontré, no sé si lo pueden ver.
A ver.
Este es.
Ahí, no lo muevas.
De navegación, uno sí, de la navegación de la Armada. Son viejos libros. Este libro, el cual yo tengo que tratar de que todo el mundo lo pueda ver, que es la cartilla militar para el personal subalterno de la Armada Nacional. Si ustedes ven estos libros que están editados en el año 1943 o 1939, este es del 39, es increíble el nivel de aplicación. Y este, que creo que es el mejor de todos, es el manual de instrucción profesional para el cabo primero de mar. Si un cabo primero de mar sabía todo esto, les garantizo que nosotros somos unos ignorantes de la náutica, les aviso.
Lobo, yo tengo otro libro acá, a ver si se puede ver.
Creo no se ve. No.
Bueno, es el Kama Sutra. Ese se utiliza mucho también a bordo, ¿no? Usted lo recuerda. Bueno, muchachos.
Qué fácil que pisa el pasto.
Sí, señor. Terminamos este día.
Decime una cosa. 10 años de programa para tener que escuchar.
Tal cual, el tipo enseguida tira un borde a los juntos de una manera que da pena.
Quiero un seguro contra socios
del Escuchame, en el barco no era un bienvenido a bordo. La barcos. Después las cartas de navegación de Jorge Aguilar y el Kama. Si no, señores, nos estamos yendo de esta. lloviendo en este momento, va a llover mañana también, así que disfruten de la mejor manera posible, charlen con amigos, pásenla lindo y siempre les decimos, ¿no? Nos vemos en el agua. Muy buen fin de semana. Gracias, Hernán.
Gracias.
Recorra islas y playas disfrutando del mar y la naturaleza. Sumérjase en aguas cristalinas y vea con sus propios ojos la danza de los delfines.
La danza de los delfines.
Tiempo libre, caminatas, noches mágicas y mucha diversión. Con el aval y experiencia de Lobo Gianelli, la persona que más sabe de charter náuticos. La empresa que le propone navegar por todo el mundo en las mejores embarcaciones